Y ahora, en Folclórica 98.7, El Apocalipsis.
El Apocalipsis.
Musical Panamericana. Te invitamos a recorrer en una hora toda la música del continente, desde Alaska a Tierra del Fuego.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Un recorrido por Latinoamérica, sus melodías, su geografía, sus raíces, sus sonidos, su folclore, su historia, su presente.
Soy loco por ti, América.
Ruta Panamericana. Una manía musical por toda la música americana.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva Panamericana, como todos los miércoles aquí en la 98.7 Radio Nacional Folclórica, como tal cual dice el título, el nombre de este programa, música de todo el continente. Lo hacemos desde casa, el programa, todavía no están dadas las condiciones para que todos vayamos a la radio, así que agradecemos profundamente a los coordinadores, productores digitales, a Juan Sixto, compañía, grupo y sociedad que terminan de ensamblar, claro, se habrán dado cuenta, lo que grabo acá con sonido ambiente, mi pobre voz un poco acaso más empobrecida porque no tenemos la técnica de los estudios, pero que hacemos con toda la garra y con todo el corazón. Hoy vamos a hablar del corazón y de los corazones. Vamos justamente a recomendar, a leer fragmentos, a apasionarnos también con un fabuloso libro que acaba de salir, llamado Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones. Acaba de salir esta crónica dura y tierna del periodista de Concordia, Entre Ríos, Federico Ansardi, sobre un disco extraordinario, no del rock ni del pop, de la música argentina, que es Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez, que es un álbum maravilloso que tuvo una génesis absolutamente espantosa y más que dramática, trágica. Así que vamos a estar leyendo fragmentos de Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones. Y nos vamos a ir a Cuba también, vamos a recordar un álbum extraordinario de Pablo Milanés, de los comienzos, el tercer álbum de este trovador moderno, cuando empieza a alejarse de los primeros discos dedicados a la poesía, ¿no? José Martí, a Nicolás Guillén. Bueno, el tercer álbum es La vida no vale nada. Y hoy vamos a recordar este muy buen álbum histórico también en Latinoamérica. Recuerden nuestras vías de comunicación, muy fáciles, básicamente Instagram. Así que si no lo tienen pueden sacárselo, es muy sencillo y allí pueden mandarnos cualquier tipo de mensaje, saludo, recomendación. Nuestro Instagram es Panamericana en Folclórica, Panamericana en Folclórica, ahí nos encuentran para cualquier tipo de comunicación. Antes de meternos en esta crónica del sufrimiento y el amor, en el libro Hay cosas peores que estar solo, sobre Ciudad de Pobres Corazones, vamos a ir al disco de Pablo Milanés. Se dice, en general, que terceros discos siempre fueron buenos, la música popular. Y está lleno de ejemplos, el tercer disco de Sui Generis, el tercer disco de los Beatles. Bueno, tal vez esté nombrando artistas que siempre tuvieron discos buenos, el tercer disco de Cirujano, pero siempre el tercero hay como una maduración perfecta, ¿no? El primero que es el que el grupo se tomó toda la vida para pensar y realizar, el segundo es el que los pone a prueba con lo que hicieron antes, y muchas veces el tercer disco, cuando el grupo o el solista llega a tal, es como un fenómeno de maduración, de síntesis, de trabajo que se refleja allí. No es la excusa, perdón, no deja de suceder esto con el disco de Pablo Milanés, que va a cumplir 45 años este año, La vida no vale nada, y donde efectivamente deja de dedicarse tanto a la poesía de otros para interpretar o bien canciones propias o elegir letras y canciones de otros, pero de una manera mucho más original, por así decir, que ir a poetas cubanos consagrados. Es un disco en el que hay varios clásicos de Pablo Milanés: La vida no vale nada, Yo pisaré las calles nuevamente. Y hay, por supuesto, como sucede en la nueva trova cubana, la mezcla entre el feeling o el feeling, el son cubano, y el amor, lo romántico, un poco como hablábamos en estos últimos dos programas sobre el bolero. Pero también está lo político, está el revolucionario. Tómenlo o déjenlo, pero el trovador cubano tiene esa característica, que va a ser distinta, por ejemplo, de un trovador rosarino, como es al principio Fito Páez, digamos. Es una canción, es tanto romántica, yo diría, cuando digo romántico me refiero a ese movimiento literario amplio, no hablo de romántico como uno va a la disquería y en romántico aparece Arjona o Luis Miguel, no. O las FMs en general se refieren a eso. No, refiero que todavía son canciones de amor y al mismo tiempo políticas. A pesar de que Pablo Milanés fue disidente tempranamente, estuvo encarcelado, fue un campo forzoso en Cuba, y hace relativamente poco volvió a denunciar esto y dijo que aún espera, a pesar de ser un artista muy mimado por el Estado y la burocracia cubana, aún espera disculpas de ese suceso. Algo que no está mal, ¿no? Dado que aún se anima a decirle, a pesar de todo lo que fue empujado y revitalizado por ese gobierno. Vamos ya mismo a escuchar entonces el título que da nombre a este disco de 1976. Pablo Milanés, La vida no vale nada.
La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. No vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
El teléfono de las viejas estaba en el comedor de la casa. Sonaba con un martilleo rápido, muy agudo. Al mirarlo por primera vez, alguien podía pensar que el disco y el tubo eran más grandes que lo normal. En realidad el aparato era similar al de la mayoría de los hogares argentinos, pero la forma encorsetada de su cuerpo principal lo hacía parecer desproporcionado. Cuando Fito lo usaba, el cable en espiral se confundía con sus rulos negros, que eran eslabones de un peinado que parecía una peluca extraviada del set de Amadeus. Caían a los costados de su cabeza como una cascada, como las orejas de un perro cocker. Eran lo más gordo que tenía, le cubrían parte de las orejas y la frente. Llegaban hasta un poco más abajo de los hombros, brillaban con las luces de los escenarios y contrastaban con el color de su piel y la delgadez de su cuerpo. Probablemente estarían impregnados de olor a cigarrillo y a veces un poco salpicados por gotas de las cervezas que tomaba con frecuencia. A Fito no le gustaba atender ese teléfono. Como los datos estaban en la guía, cualquiera podía acceder al 49585. Todos conocían el número. Cuando iba de visita a Rosario, les pedía a las viejas que rechazaran las llamadas. Ellas hacían caso. El Fito no está, decían. Los amigos, que conocían la maniobra, se presentaban y ahí sí, la Belia o la Pepa saludaban y le avisaban. Siempre lo cuidaron mucho. Pero la madrugada del sábado 8 de noviembre de 1986, en Río de Janeiro, Fito no pudo evitar atender. ¿Hola? Estaba acostado cuando escuchó la llamada. Fito, soy Jorge Fortunato. No estaba dormido porque un minuto antes alguien había golpeado la puerta de la habitación del hotel. Ese ruido lo había despertado. Fabiana, que dormía a su lado, se había puesto de pie para ver quién podía ser esa hora. Mirá, lo que te voy a decir es una noticia muy difícil. Tómatela lo mejor que puedas. Leíamos recién fragmentos del capítulo Soy Fito Páez, de Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, de Federico Ansardi. Un libro que acaba de salir sobre este disco de Fito Páez, su cuarto disco, luego de La La La, extraordinario, cuando apenas tiene 24 años, que tuvo una génesis, un origen, un parto, como decía antes, más que dramático, de tragedia. Para los que no lo sepan, el caso fue resonado en 1986. Dos asesinos entraron a la casa de la infancia de Fito Páez y asesinaron a su abuela, a su tía abuela y a Fermina, empleada, una muchacha que hacía cosas de limpieza allí, que estaba embarazada además. No solo eso, sino que además uno de los dos victimarios de los asesinos había sido compañero de secundario de Fito Páez. Es realmente inenarrable, es una especie de suceso salpicado de sangre como el famoso Clan Manson con el caso de Sharon Tate, que también está embarazada. Digo porque tiene puntos en común, una casa, un famoso, un músico frustrado como era uno de los asesinos y como lo eran Manson. Y justamente relatábamos del libro la parte en que lo llaman a Fito Páez para contar esto y cómo contar esto. Bueno, luego de esto ahí está toda la descripción del ataque de nervios y de furia de Fito y cómo destroza o rompe bastante la habitación o algunas cosas en ese ataque, en esa Polaroid de locura extraordinaria, de alguna manera, parafraseando una de sus canciones, y la profunda sinrazón insoportable cuando le transmiten eso. Justamente lo llama uno de los presidentes de la compañía discográfica de EMI para decirle eso. Ahora bien, el libro es notable para empezar porque no es un libro morboso. Se saca de encima, digamos, la parte trágica, sanguinaria, muy al principio, sin entrar en detalles, muchos menos de los que conté yo, diría, de alguna manera. No le interesa saber cómo fue el asesinato, ni ningún tipo de detalle de ese tipo, y se concentra en todo un proceso, el aturdimiento psicológico de Fito Páez, que ya a los 23 años era un joven con un futuro brillante, que había grabado tres discos asombrosos, ya La La La, con el flaco Spinetta, alguien que prácticamente lo doblaba en edad, y Spinetta lo veía a Fito más que como un par con alguien, como bien cuenta el libro, que hasta el flaco se siente inseguro en alguna de las canciones que tienen que preparar juntos a ver si le gustan a Fito. No, ya había sido tecladista estrella de adolescente, ¿no? Una cosa así como de explosión, como los Beatles en Hamburgo, muy adolescente, muy de joven, de Charlie, había sido tecladista de Charlie. Y lo bueno del libro es que recurre a un género de la literatura muy interesante que es la no ficción. Nosotros, los argentinos, tenemos un ejemplo muy, muy claro, muy importante en la historia de las letras de la no ficción, que es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Entre otras cosas de no ficción que hizo Walsh, como después va a ser el caso Satanowski, por ejemplo. Pero recurre a la no ficción. La no ficción lo que hace es un gran trabajo de investigación, de entrevistas, pero no vuelca como es el diario la entrevista, ¿no? El periodista pregunta, responde al entrevistado. No, todo eso lo transforma en una descripción, no necesariamente en un diálogo, aunque sí, porque uno le puede preguntar a dos o tres personas que estaban en esa habitación y recrear cómo atendió el teléfono Fito Páez. Pero lo que le interesa es la descripción, por ejemplo, la habitación, los sucesos, el aire, el clima que se respiraba. Es un libro que recomendamos muchísimo, que a su autor le llevó aproximadamente unos 4 años de investigación, de hablar, por supuesto, con Fito Páez. Cuando dice Fabiana, se refiere a Fabiana Cantilo, que era su pareja, y todo lo volcó en un libro realmente oscuro, por lo que le ocurre, pero a la vez absolutamente vital, con bronca, un poco como Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Que repite ese furioso, no me verán arrodillado, de Fito Páez. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos fragmentos de un libro. Hay muy buenos libros últimamente de música en Argentina. Hay cosas peores que estar solo hoy sobre Ciudad de Pobres Corazones, pero hace poco compartimos con Germán Arrascaeta, el autor del Patrón del Ritmo, buscando a Bam Bam Miranda, las excéntrica vida como un personaje de los documentales de Werner Herzog, de Bam Bam Miranda, de la selva peruana, a tocar con Tito Puente en Estados Unidos y venir acá a tocar con Teresa Parodi, con Alejandro Lerner, hasta reinventar la percusión con la Mona Jiménez. Hoy es el turno de Hay cosas peores que estar solo, de Federico Ansardi. Lo vamos a acompañar con música de Fito. Vamos a tratar, como es este programa, de que sea lo más internacional posible. Vamos a escuchar Ciudad de Pobres Corazones en la versión muy, diría, igual que sinfónica o con cuerdas que el original, que es el Club de Toby, este cuarteto de cuerdas uruguayo que se dedica de manera muy interesante a recrear clásicos rioplatenses con cuerdas. Y después una versión de Track Track, con la que penúltimo tema del disco, que habla también, por supuesto, de todos esos sentimientos, ¿no? Algo hizo Track, ya tomé pastillas y sigo sin dormir, que es la situación trágica que atravesaba Fito, por Os Paralamas do Suceso, que la convirtieron, yo creo, en un hit mayor, en un suceso mayor que la versión de Fito Páez. Vamos con la música. Thank you.
Dá-me tu amor, solo tu amor.
Panamericana no es un consagrado del dial. Pero estamos en eso, ¿eh?
Bien, escuchamos recién en Panamericana versiones latinoamericanas de Ciudad de Pobres Corazones, porque estamos leyendo Hay cosas peores que estar solo, sobre este gran libro, gran disco de Fito Páez. Bueno, también gran libro, nos encantó el estilo no ficción que tiene y cómo todo va conduciendo por el proceso anárquico, caótico, doloroso de Fito en este disco. El Club de Toby de Uruguay, Ciudad de Pobres Corazones y la muy conocida versión de Os Paralamas do Suceso, amigos, amigotes de Fito Páez, haciendo una gran canción de ese disco que es Track Track. Vamos a volver a otro disco extraordinario, en este caso de Pablo Milanés, que está por cumplir o cumplió 45 años. No es una fecha muy redonda, pero el periodismo cada vez más recurre a celebraciones, a fechas que no necesariamente, efemérides no necesariamente redondas. Así que no lo escuchamos y ni lo compartimos porque cumpla 45 años, pero sí porque es un disco realmente extraordinario. Y antes hablábamos de la nueva trova cubana, que puede ser personal, íntima, romántica y a la vez política. Yo pisaré las calles nuevamente, es a las claras un tema dedicado al corazón de Chile, de Santiago de Chile. Es un tema además que fue interpretado en un disco muy importante para los argentinos, que es Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras, con un montón de artistas argentinos también invitados. Hace no tantos años tuvo su versión definitiva, doble. Siempre escuchamos los que lo oímos en ese disco de los 80, un cassette solo, y no estaba ahí todo el concierto. Y interpretaban Yo pisaré las calles nuevamente, donde el mensaje es clarísimo, una Santiago ensangrentada, donde dice quemaron las manos asesinas, refiriéndose a las manos de los asesinos, de los dictadores, y a las manos que terriblemente le mutilan a Víctor Jara, el mismo día del golpe, y retornarán los libros, las canciones. Ahora, lo notable es que estas canciones no se hacían dos o tres años después del golpe. Se hacían, más allá de que el disco fue grabado un poco después, la compuso ahí, pegadita al golpe militar, Pablo Milanés, lo cual habla a las claras de que las antenas estaban muy puestas en lo que sucedía, en lo personal y en el mundo. Yo creo que la canción política, para que funcione, más allá del pensamiento, de la ideología de uno, tiene que mirar el todo y tiene que actuar rápido, y no tiene que olvidarse tampoco de la metáfora y de la poesía. Vamos a compartir entonces la hermosísima Yo pisaré las calles nuevamente, de este disco que estamos celebrando hoy, de Pablo Milanés, La vida no vale nada.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Charlie apretó play en la video y volvió a sentarse. La oscuridad de la habitación solo se cortaba con las luces de la pantalla. Seguían en silencio, él y Fito. De golpe surgió una ovación, se escuchaba un teclado y un anuncio. Damas y caballeros, Prince and the Revolution. Prince daba vueltas sobre sí mismo, gesticulaba, provocaba gritos desde todos los costados. Charlie y Fito se habían conocido en 1982 en el camarín de un concierto de Baglietto. Un año después, Charlie se lo llevó de gira con él. Lo metió en el estudio de grabación. Le levantó dos dedos del teclado. Le enseñó que menos era más. Prince, en la pantalla, cumplía con su propio pedido, se volvía loco y arrastraba al resto. Todo terminaba con un solo de guitarra de proporciones épicas. Era melodramático, exagerado, cursi y hermoso a la vez. Fito y Charlie miraban en silencio, sin girar la cabeza. Charlie resumió la película con una sola observación. Che, ¿y este cuando se caiga del caballo? La frase cambió el clima pesado de la sala y le provocó un ataque de risa a Fito. Charlie había notado el contraste entre lo que estaban viviendo, una jornada dominada por el dolor y el delirio de excitación de la película. ¿Qué le pasaba a Prince? ¿Acaso no sabía que existían las desgracias? Cuando baje se va a dar cuenta. Charlie había enfrentado el absurdo de las luces con la verdad de la tragedia. Fue la primera sonrisa del día para Fito, que siempre iba a agradecer ese momento. Bien, nuevamente fragmentos de Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, de Federico Ansardi. Un momento, el mismo día en que Fito Páez en Río de Janeiro, estando con Charlie, se entera del terrible asesinato de la única familia que quedaba, él, hijo único, su abuela y su tía abuela, y cómo Charlie logra sacarle algunas sonrisas viendo un video de Prince, diciéndole, y ¿no sabe que la muerte existe abajo del escenario, abajo y arriba de la vida? Y Fito que estalla en carcajadas, ¿no? Como que sale el sol, dice el autor. Y eso es lo que logra un buen cronista como Federico Ansardi, como Martín Caparrós, como Rodolfo Walsh, como Leila Guerriero, hacernos sentir que estamos en esa habitación. Él no puede saber exactamente la manera en que Fito estaba viendo ese video de Prince, pero reconstruye apelando a los datos, apelando a las entrevistas. No dice, me dijo Charlie García que él se rió, no. Eso no nos dice nada, eso a nosotros no nos emociona. El cronista tiene que hacer un trabajo literario. Estamos hablando de periodismo, pero periodismo cultural, en todo caso. Y bueno, y como decía recién, cómo sale el sol, y cómo ese día tan trágico, Charlie se da cuenta de que le provocó algo tan importante que fue su primer sonrisa o su carcajada cuando se entera de toda esta tragedia acontecida. Vamos a acompañar todo esto ahora con Elena Roger interpretando Ámbar Violeta del disco Ciudad de Pobres Corazones y a la queridísima Marian Farían Gómez interpretando Parte del Aire, que no es una canción de Ciudad de Pobres Corazones, pero es una canción que Fito había grabado hace muy poquito atrás de estos sucesos, cuando había perdido a su papá. Hace apenas meses su padre había muerto. Y compone esta belleza, esta hermosura litoraleña, porque Fito Páez es como una esponja que ahí en el Rosario, en el Paraná, puede mezclar lo popular con las influencias de Chico Buarque, de Jobim, como dice una de sus letras, y de la música, de la Mesopotamia, del río, del litoral, y este padre bosque, en vez de ser una canción triste, se convierte en algo muy bello, en parte del aire se convierte su padre. Elena Roger, Ámbar Violeta, Marian Farias Gómez, Parte del aire.
Rayo de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si no pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien. Ojos cambian de color, a una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio, ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Meterse en su laberinto carrusel, le hace bien.
Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va libertad. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. El amor una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire, y allí va así, sin querer un día pasó por mí. Por la Vía Láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de dos ríos que dan al mar. Parte del aire y allí va, libertad. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí. Por la Vía Láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de dos ríos que dan al mar. Parte del aire y allí va, solos, solos, en libertad.
Panamericana. Panamericana no es un clásico de la radio. Y bueno, qué sé yo, ya lo será.
Nos estamos despidiendo de esta Panamericana. Espero que la hayan disfrutado junto a la lectura de Hay Cosas Peores que Estar Solo, de Federico Ansardi, y este recorrido por un Fito Páez latinoamericano y también local. Nos vamos a despedir entonces con Pablo Milanés, de quien estuvimos celebrando su disco La Vida No Vale Nada, con otro clásico de este álbum que es El Tiempo, El Implacable, El Que Pasó. Y luego, una versión yacera, ¿se animan? Sí, se animan. Yacera litoraleña, de este hermosísimo tema de Fito Páez nuevamente, que es Parte del Aire, pero ahora en versión yacera litoraleña, sí. Por Belén Pascualini en voz, Bruno De Lucchi en piano y otros grandes músicos. Nos reencontramos el miércoles que viene con más Panamericana. ¡Chao!
Ausentarse un poco de la vida que es tan corta al parecer, cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que pasamos, cada paso será porque se sienta al hacer recuento ya no. amamos y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina afloran. Porque el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. La vida que es tan corta al parecer, cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que pasamos, cada paso será porque se sienta. Al hacer un recuento, ya nos vamos y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina afloran. Porque el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Siempre una huella triste nos dejó.
se encontró.